Bueno, es martes 10 de junio del 2025. La noticia la conocíamos ayer a media mañana. Era una noticia de calado porque Sánchez ya tiene otro récord histórico que apuntar en su particular ranking de degradación democrática. A las mentiras constantes, a las sanciones de la Junta Electoral, a las sentencias contrarias del Constitucional, todas las indecencias acumuladas estos años, ahora tiene que sumar un hecho insólito, sin precedentes, que es el procesamiento del fiscal general del Estado. Es decir, hay un magistrado que ve indicios sólidos de delito contra este señor, que es Álvaro García Ortiz, y dicta un auto de procedimiento abreviado. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora las partes, el que le acusa y el que le defiende, deben presentar los escritos de acusación o de defensa. Singularmente aquí la fiscalía la defiende, pero le acusa pues el señor Amador, González Amador, también el Colegio de Abogados de Madrid, una asociación de fiscales, más gente. Y ahora, y después de esos escritos, es cuando el juez dice, pues ahora se abre o no juicio oral. Y entonces se preguntan ustedes, oiga, ¿qué hará este hombre? Por respeto a sí mismo y por respeto a la institución que preside, debería dimitir. Teniendo en cuenta que es que además depende de él el fiscal que intervendrá en su enjuiciamiento. Desde luego, si él en algún momento ha pasado por su cabeza dimitir, seguramente ya los mensajes desde presidencia del gobierno, justicia, etcétera, etcétera, ministerio, es que no lo haga, porque desencaja un clavo o un tornillo o lo que sea, que hace que se caiga medio andamiaje. Pero efectivamente, la noticia en sí misma es todo un shock, que ha venido además aderezada por la andanada de ataques del gobierno contra el Tribunal Supremo, al quien ha acusado prácticamente de prevaricador, de oposición jurídica al Ejecutivo. Y, oiga, ayer el ministro Óscar Puente, que supuestamente está de baja laboral, salvo en Twitter, publicaba, decía, la oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo, el desastre de su manifestación, tiene que haberlo sentado mal. Si está acusando, la oposición real al gobierno sería el magistrado del Supremo. Y estaría utilizando su posición no para administrar justicia, sino para perseguir políticamente al gobierno. Es una acusación muy grave. Es acusar de prevaricación, que me imagino que tendrá alguna respuesta por parte del Poder Judicial. O sea, ha sido llamativa la ferocidad, la rabia con la que el gobierno y los sincronizados han salido a atacar al magistrado del Supremo, que ha instruido la causa contra el fiscal. Es que no hay pruebas, no hay pruebas. Hay incluso hasta hiperventilados que hablan de golpe de Estado y deben saber mucho de golpes de Estado quienes se mantienen en el poder gracias al apoyo del golpista, que en este momento está fugado, por cierto, de la justicia en España. Vamos a ver. Para abrir un procesamiento no hacen falta pruebas. Para procesar basta los indicios. Las pruebas son para condenar una vez te has sentado en el banquillo, tras un juicio oral. Pero esto, bueno, no se dejen improvisar ustedes mucho por los aspavientos de los ministros estos macarras como este Óscar Puente, ¿no? Los arrebatos de las plañideras mediáticas que hay por ahí, ¿no? El juez no se ha inventado nada. De hecho, realiza un relato muy coherente de la sucesión de acontecimientos que derivaron en la filtración de datos reservados del novio de Díaz Ayuso. Se lo he explicado a las 6 de la mañana, luego si quieren ustedes lo recordamos milimétricamente, pero les recuerdo lo fundamental. En pleno escándalo por la imputación de la esposa de Sánchez, el gobierno intentó replicar mediáticamente con los problemas fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. anteriores a que mantuviera una relación con Ayuso. Y nunca, en cualquier caso, con dependiente de negocios con la Comunidad de Madrid. Y en esa pugna es cuando se produce la filtración de las negociaciones entre el abogado de Gómez Amador y la Fiscalía, que deberían ser secretas por protección del derecho de datos. Derecho y el derecho a la defensa. Tal ocurrido es gravísimo que una institución pública con tanto poder como la Fiscalía pisotee los derechos de un particular por razones de oportunidad política. No es admisible. Y genera indefensión para todos los ciudadanos del país. Entonces se pone en marcha un proceso judicial que en principio se lleva a un tribunal ordinario hasta que se comprueba la posible responsabilidad del fiscal general y se lleva la causa al Supremo, que acaba imputando al fiscal general. Después de una instrucción perfectamente garantista, ayer dicta el auto de procesamiento. Les recuerdo que las partes pueden recurrirlo, así lo van a hacer. Pero será definitivo si la Sala de lo Penal del Supremo ratifica la decisión del juez instructor. O sea, ahora, miren, no... resumirle la instrucción de meses que ha llevado a cabo el juez de Supremo, quizá no es el momento, pero conviene recordar que a Álvaro García Ortiz le incriminan de modo evidente varias circunstancias. Su actividad frenética para conseguir el expediente. Llega a sacar del fútbol a un fiscal del caso para pedirle el papel. La sucesión cronológica de los hechos. El expediente de González Amador se filtra minutos después de que llegue al correo privado del fiscal general. El testimonio de la fiscal Almudena Lastra, que se negó a seguir las indicaciones del fiscal general. Y además, en el auto, da un paso más el juez y señala a la Moncloa como instigadora de toda la estrategia. Y aquí tampoco se inventa nada el juez instructor. La conexión con Moncloa se produce a raíz de la declaración del antiguo responsable del PSOE, Juan Lobato, que a él le lleva el expediente de Moncloa para que lo utilice en el rifirrafe parlamentario con Díaz Ayuso. Y todo esto se ve avalado porque García Ortiz borra concienzudamente sus dispositivos móviles. Eso no prueba que sea culpable, pero nadie borra las pruebas que pueden acreditar su inocencia. Por lo tanto, el juez no se inventa nada, recopila indicios, que no pruebas, porque para procesar, insisto, bastan los indicios sólidos. El Supremo no ha condenado a García Ortiz, solamente va a procesarlo. Y cualquier persona con un mínimo, un poquito de ética, de dignidad, se iría. Tendría que haberse ido al ser imputado. Pero yo no sé si él quiere, desde luego no le deja. La situación es tan absurda, tan kafkiana, tan antidemocrática, tan injusta, que además va a cesar a su subordinada, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por haber sido procesada en este caso cuando lo único que hizo esta mujer fue cumplir órdenes del propio García Ortiz. O sea, la de abajo paga las consecuencias mientras que el que dio las órdenes sigue en el cargo. No verán ustedes que esto no es absolutamente absurdo. Pues de esto hablamos ahora mismo, si les parece, en tertulia. Pero déjenme que les cuente también en el partidazo de COPE, Juanma Castaño, que hay conflicto a la vista en Barcelona. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Barça tiene que solucionar un problema. Se llama Ter Stegen. Ha regresado, después de los partidos con Alemania, a Barcelona con la intención de saber qué hay de lo suyo. Lo suyo es que el Barça va a fichar a un portero, Joan García, para ser titular la próxima temporada. Y Ter Stegen quería ser titular con el Barça porque quiere jugar con Alemania el Mundial de 2026. Si Ter Stegen no ve la plaza segura, es evidente que no le quedarán más opciones que salir. Pero no va a ser fácil, porque el contrato de Ter Stegen es altísimo. Es el primer capitán y está en una situación que, desde luego, nadie se esperaba. El Barça, insisto, tiene que solucionar este asunto. Tiene tiempo por delante aún, pero no va a ser fácil de doblegar al alemán.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
La entrada de una dana por el oeste va a dejar lluvias intensas en muchas zonas de la mitad norte peninsular que van a compaginar esa lluvia con una fuerte subida de las temperaturas. Hay, de hecho, aviso por tormentas y calor en Cataluña, Aragón, Castilla y León, La Rioja y Aragón. En puntos como Zaragoza y Teruel se pueden alcanzar hoy los 40 grados, también en zonas del Mediterráneo y del sur peninsular.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de agosto de 1973. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar Prosegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, Juan Fernández Miranda. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Ana Martín?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Gorge Vilches.
Muy buenos días.
Bueno, ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto... que nos lo diga Gorge Bustos, que está aquí listo. A ver, Gorge.
Pues hay que comentar. Dos autos judiciales, fundamentalmente. El primero, el que envía al fiscal general del Estado al banquillo, es España, la única democracia de Europa que ahora mismo tiene al representante, al alto representante del Ministerio Público, sentado como un delincuente en el banquillo de los acusados por utilizar información reservada, por dañar el derecho a la defensa de un ciudadano anónimo, por implicarse en una guerra política que no debería ser la guerra de un fiscal general, a no ser que ese fiscal general se quiera comportar como lo ha hecho, como un peón de Ferraz, como un abogado privado del matrimonio Sánchez Gómez. Sin embargo, se niega a dimitir. ¿Va a poder aguantar la presión? ¿Va a hacer en la carrera fiscal la suficiente presión, incluyendo la Unión Progresista de Fiscales, para que este hombre deje de humillar de esta manera el prestigio de la Fiscalía Española? Eso es lo que pregunto a los contertulios, del mismo modo que queda también el Partido Socialista señalado en el auto de la jueza Viedma, que señala el fraude de ley evidente en la conquista del aforamiento, de la condición de aforado por Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, que hizo dimitir a 5 compañeros para conseguir ese privilegio, ¿no? Y luego el Banco de España, ojo, porque ha certificado el comienzo del enfriamiento de la economía española, una desaceleración, recorta en 3 décimas la previsión de crecimiento, no parece gran cosa, pero ojo, porque ya es un cambio de tendencia. Y avisa de que la incertidumbre va a ir a peor por el efecto de la guerra arancelaria de Donald Trump. Ahora, eso sí, Escribá dice que sobre las pensiones no opina el Banco de España. Dice porque no somos tertulianos, afirmó ayer. No, si no se trata de ser tertulianos, se trata de hacer informes independientes, pero no se puede hacer informes independientes cuando un ministro que hizo la reforma del sistema de pensiones sigue siendo el gobernador del Banco de España.
A la una te escuchamos, Jorge.
A la una desde aquí, desde Vitoria.
Ah, desde Vitoria, nada menos.
Aquí estamos. Vamos a hacer el programa en el Memorial de Víctimas del Terrorismo.
Fantástico. Bueno, pues vamos a ver, ¿por dónde empezamos, Juan? El auto de procesamiento es, la verdad, intenso. Son 50 folios muy intensos, que os habréis leído, pero os pido, tengo un minuto por cabeza, una visión general de este caso y luego ya pormenorizamos, Juan.
Bueno, si te parece, Carlos, una visión general de ambos casos, porque si hay algo en común en los autos del juez Hurtado y de la jueza Viedma, es que por encima de los que están siendo investigados está Moncloa o está el Partido Socialista, que es quien está moviendo los hilos. Esos son los indicios que tienen ambos jueces y que apuntan a que en un caso hay un fraude de ley, que a todas luces parece bastante evidente, y en el otro hay una implicación de la presidencia del gobierno en una estrategia que tiene al fiscal general del Estado imputado, que ya se nos olvida porque casi lo dábamos por hecho dada la evolución de la instrucción, pero que es de una gravedad absoluta que pone al gobierno en una situación de intervencionismo en la acusación pública intolerable y que sitúa al fiscal García Ortiz en un desprestigio absoluto sobre su misma profesión.
Ana
sobre
Martín. Sí mismo.
Bueno, pues respondiendo a la pregunta de Jorge sobre si podrá mantenerse el fiscal, yo creo que para él aguantar no es una opción, sino que es una orden. Y precisamente cumplir órdenes es lo que le ha llevado hasta aquí. Creo que esto es el resultado de la obsesión que tiene Pedro Sánchez por una rival política como es Isabel Díaz Ayuso, que ha acabado llevándose por delante a Álvaro García Ortiz, independientemente de cuál sea su destino judicial. Y me parece que el daño que se le está infligiendo a una institución nuclear del Estado de Derecho como es la Fiscalía General del Estado, que se encarga de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, no tiene marcha atrás. Es un viaje sin retorno.
¿Y Jorge?
Fíjate que yo creo que la implicación de García Ortiz, del fiscal general del Estado, en todo esto ha sido por lo que supone la naturaleza de este gobierno, que es considerar que gobernar es crear un relato, es decir, que no importa tanto lo que ocurre, sino lo que opina la gente, y eso sirve para todo, porque esto se crea para disimular el caso de corrupción de Begoña Gómez, pero esa fijación por el relato se extiende a todo lo que ocurre en España, desde la amnistía, en la que sus servicios mediáticos la venden como algo positivo, ocurre con la economía, ocurre con el apagón y ocurre con todo. Estamos en manos de un gobierno que no es nada más que una empresa propagandística.
Ahora mismo estamos con la salida de emergencia. Un segundo, porque tenemos noticia de Orange Empresas.
Cada vez más empresas digitalizan sus instalaciones, sensores inteligentes, plataformas de control remoto y análisis de datos en tiempo real son algunas de las herramientas que permiten detectar un problema antes de que se produzca. Varios informes aseguran que las empresas que adoptan soluciones digitales en mantenimiento reducen un 15% sus costes operativos y hasta un 30% los tiempos de inactividad. Menos imprevistos y más control son siempre una ventaja, sobre todo en un momento en el que la eficiencia marca cada vez más la diferencia.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Te da vergüenza decir que para ti, a lo mejor tú eres el mejor jugador del año?
No pienso en el trofeo, no pienso en si va a ganar, porque yo creo que te irá mal si piensas en necesito el balón de oro, tengo que ganar el balón de oro, tengo que... No, piensas en jugar, en ganar y llegará.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Así suena lo más in the Bosch.
Este frigo es invisible. Like a Bosch. Es inmenso, es increíble.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué
bueno,
tal?
Bueno, nos lo contaba Jorge hace un momento.
Sí.
El Banco de España baja sus previsiones sobre nuestra economía.
Así es, mira, la institución presidida por José Luis Escrivá ha revisado a la baja sus proyecciones económicas para este año, que es una sorpresa, dejándola en 3 décimas menos que antes. Vamos a crecer un 2,4% del PIB. Además, para 2026, esto es lo grave, la cosa se pondrá un poquito peor. Apenas llegaremos a un crecimiento del 1,8 y esa cifra es muy relevante, Carlos, porque España históricamente no es capaz de crear empleo por debajo del 2%. El regulador atribuye esta corrección a las tensiones comerciales internacionales y a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Sin nombrarlo, hace referencia a algo que en economía denominamos elasticidad de sustitución en el comercio internacional. Es algo que viene a decir que cuando los aranceles encarecen productos importados, los flujos comerciales modifican las cadenas de valor y eso nos afectará seguro, dice el Banco de España.
Pues si la guerra arancelaria entonces se recrudece, aún será peor.
En principio, yo creo que sí. Un escenario de escalada arancelaria restaría otras 4 décimas, dice el Banco de España, adicionales a ese crecimiento y entonces ya nos llevaría a un preocupante 2% este mismo año. Y ojo con esto porque nuestro problema es más profundo. Nuestra economía tiene carencias graves que no se están atendiendo ahora, que vamos bien, porque no es algo popular. Hablo de la falta de impulso por una transformación real del modelo productivo. El gobierno está ahora en otras cosas y lo peor es que estamos perdiendo una oportunidad gloriosa porque, como digo, lleva mucho tiempo en otras cosas. La persistente brecha de productividad con Europa lastra nuestro crecimiento salarial, reduce el poder adquisitivo de la gente y eso lo vamos a pagar. Hay un tema que es alarmante, Carlos. Tenemos un producto que es líder mundial, el turismo. Pues bien, la falta de estímulo gubernamental para modernizarlo, para modernizar nuestro principal motor económico, impide mejorar nuestra competitividad en otros sectores que necesitaremos en los próximos años si todo se complica y parece ser que así va a ser. Cualquier shock externo convertirá esta bonanza coyuntural en una crisis estructural y el problema es que, si vienen mal dadas, este gobierno hará lo que mejor sabe hacer, Carlos.
Bueno, van a maquillar las cifras y, por supuesto, endeudarnos más.
Es que son muy buenos en eso.
Sí, sí, sí. Fantásticos. Bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de Mafre.
Herrera, Mafre nos trae todo tipo de soluciones de ahorro e inversión adaptadas a las necesidades de cada uno. Ahorro garantizado, ahorro con ventajas fiscales, rentas. Con Mafre tienes asesoramiento financiero cercano y profesional, tanto para los que empiezan a ahorrar como para los que buscan la mejor alternativa de inversión. Así que deja que un asesor de Mafre lo haga por ti. Porque en el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es oficial, el fin de semana del 11 al 13 de septiembre se disputará en Madrid el Gran Premio de España de Fórmula 1 el año que viene. Será la prueba número 16 de un total de 24 carreras. Se correrá por un circuito urbano semipermanente porque parte del recorrido se hará por el entorno de IFEMA y Valdebebas. Son casi 5 kilómetros y medio con 22 curvas y un tiempo estimado de vuelta de 1 minuto 32 segundos. Una de esas curvas con un peralte del 24% de desnivel se llama la Monumental, un guiño a la Plaza de Toros de Las Ventas. Se calcula que Madrid tendrá un impacto económico de 450 millones de euros al año y creará 8.200 puestos de trabajo. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 10 de junio, 22 grados tenemos ya en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Quieres aprender a ser profesor o transformar el aula desde el primer día? En los grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad Villanueva, te formas enseñando, inmersión docente desde primero, inteligencia artificial aplicada a la educación y atención a necesidades especiales. Descubre tu vocación transformadora. Universidad Villanueva. Conócenos en villanueva.edu.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. Lo más complicado en el este de la M30, muy retenida en estos momentos entre Ventas y el Nudo Sur, y una incidencia que no facilita la circulación. Pasada la Avenida del Mediterráneo, donde un vehículo averiado ocupa el carril derecho de la vía lateral. También lentos otros tramos de esta vía entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras, y en la Avenida de la Ilustración, Nudos de Colmenar y Nudo Norte. Han empeorado todas las entradas a la ciudad desde el Estarradio, todas ellas las van a encontrar lentas, al igual que los accesos a la Almendra Central. Y en el interior, destacar tráfico denso en la Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal, las calles Agasta y Génova, el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V o las calles Joaquín Costa y Costa Rica en sentido Alberto Alcocer.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, continuamos a esta hora de la mañana pendiente de ese alcance entre varios vehículos en la M40, ya en túnel del Pardo sentido A1, que está dejando importantes retenciones, más de 10 kilómetros, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Ya al margen del accidente continúan a esta hora de la mañana las retenciones de entrada a la capital. Ya destacamos la 5 en el entorno de Alcorcón debido a un vehículo averiado, y también especialmente densa la 6 prácticamente desde Las Rozas hasta Aravaca. Ya en el resto de carreteras encontrarán tráfico lento en los tramos habituales, por lo que les pedimos que tengan especial precaución en todos los puntos y vías.
8:27.
Hay un lugar donde la precisión se convierte en emoción, donde cada costura, cada curva, cada línea tiene un porqué. Ese lugar es el Lexus LBX, porque solo cuando se presta atención a los pequeños detalles, lo extraordinario sucede. Lexus LBX híbrido. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Seguimos con calor, máximas de 35 grados y mínimas que van a bajar hasta los 18 esta próxima madrugada.
¿No te has decidido todavía por tu Mercedes favorito? En Star Madrid celebramos el Salón del Vehículo de Ocasión.
Ven a calle Alcalá 728 y llévate el modelo Mercedes-Benz Certified que siempre has soñado, con 3 años de garantía y condiciones y precios especiales.
Y escoge antes que nadie entre toda la gama, versiones, equipamiento y colores, y empieza a disfrutar ya de tu Mercedes.
En Star Madrid hasta el 14 de junio tu Mercedes-Benz Certified.
Star Madrid, calle Alcalá 728. 900-14-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Esta tarde hay un mega concierto gratuito organizado por una plataforma audiovisual que corta algunas de las calles cercanas a la Puerta de Alcalá. Tenlo en cuenta si vas a venir al centro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
¡Molomazo! Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Filetes de añojo primera por 15,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en ahorro más.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡El campeón!
campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es Ábalos y su canal de YouTube. Le podríamos dar ideas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me flipa absolutamente lo del canal de YouTube de José Luis Ábalos. Con un par. Así que gratis le voy a dar varias ideas para que lo petes, José. Uno, la música corporativa. Deberá ser esta. Dos, el título no me gusta. El de La casa en el aire no me mola. Es mejor este.
Soy feminista porque soy socialista.
Tres, propongo que la primera entrevista sea a Jessica y que se le pregunte sobre el mercado laboral, los catálogos, la vivienda, por ejemplo. Cuatro, que Koldo presente un programa de cultura o de economía y finanzas. Y cinco, José, en Prime Time, presenta tú un programa de igualdad, feminismo, derechos de la mujer y, no sé, lucha contra la prostitución. De verdad, yo no me lo voy a perder, ¿eh? Y todo ello sin ningún miedo.
¿Pero qué voy a temer?
Pues eso. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Bueno, zapatillas deportivas Atom by Fluchos.
Las zapatillas Atom by Fluchos, Herrera, abren un nuevo capítulo en la práctica del deporte, así de clarito. Atom aporta a nuestro entrenamiento confort, estabilidad y transpiración natural. Y es más, su plantilla amortigua los pasos y su forma anatómica se adapta a nuestro pie y lo sujeta. Así es más fácil alcanzar todos los objetivos deportivos que te propongas. Este verano libera tus pies Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Juan Fernández Miranda, Ana Martín, Gorge, Vilches, hablando de la noticia que ayer conocíamos, presumíamos que antes o después iba a producir, pero conocíamos formalmente a través del auto, ese largo, intenso auto del juez del Supremo Hurtado, mediante el cual procesa, es decir, deja un paso del banquillo, a espera de escuchar las alegaciones de las partes, al fiscal general del Estado. Ana, además de las consideraciones generales, vamos a los detalles del caso. ¿Tú crees que esas consideraciones o esos recursos escritos que presenten defensa y acusación, por cierto, la acusación no la ejerce la Fiscalía, Fiscalía hace defensa, que tiene también su gracia, va a cambiar algo las cosas? ¿Realmente va camino del banquillo el fiscal general?
Yo te diría que en un 98% de probabilidades se le acabará abriendo juicio oral, aunque todavía no haya, bueno, queden los recursos de apelación. Pero el auto del juez Hurtado está bien fundado, con indicios, que eso es la palabra, sólidos, y a partir de ahí, pues, bueno, tendrá que sentarse y seguir dando las explicaciones que considere. Ahora, es sorprendente ver cómo a este gobierno y a algunos ministros ayer les faltó decir que no reconocen la legitimidad del Tribunal Supremo, un alto tribunal al que vienen haciéndole la vida imposible desde la aprobación de la ley de amnistía, y que precisamente en esa negativa del Supremo a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación, pues está el trasfondo también de ese enfado, ¿no? No le han dejado hacer lo que quería al gobierno, eso le está dificultando mucho las cosas con Junts en esta legislatura, y por ahí también van los tiros. Respecto a lo del fiscal, pues es que ¿qué más se puede añadir? Es que es una situación tan inverosímil, o sea, si nosotros nos abstraemos de la realidad española y a ti te llegan y te dicen te ponen la pregunta, ¿no? Piensa en un país donde el fiscal general del Estado vaya camino del banquillo por revelación de secretos, el hermano del presidente esté procesado por prevaricación, perdón, y tráfico de influencias, su mujer esté imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, y su exsecretario de organización, hombre fuerte y ministro de Transportes, esté siendo investigado en el Tribunal Supremo por organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho. ¿A qué piensas igual, no sé, en Sudán del Sur, en Somalia, en Yemen, en Libia? Pero no, es que estamos hablando de España, que es lo más triste de todo.
Uh-huh. Gorge Vilches, que cambian algo la situación, que cuando llegue el juicio oral este hombre dimitirá, ¿qué pasará?
No, yo creo que no va a dimitir. No va a dimitir porque, como señalabas antes, es uno de los palos que sostienen el tinglado del sanchismo. A mí lo que me preocupa de esta situación es esta derivada que señalaba ahora Ana, que es la guerra que está sometiendo el gobierno a la democracia y todos los frentes que tiene abiertos y lo atrapado que se encuentra, porque está en guerra contra el Poder Judicial, contra el Tribunal Supremo, no solamente porque le ponen una mala circunstancia frente a los golpistas, que son quienes le aseguran la mayoría parlamentaria, y contra Puigdemont, sino contra los jueces que están sentando en el banquillo a los más cercanos, familiares y profesionales de Pedro Sánchez. Tienen la guerra con la UCO precisamente porque es la que lidera esa investigación. Está en guerra contra la prensa libre, a la que intenta acosar y amordazar, y a la que tira a estos servicios sanchistas que vemos pues, en Televisión Española y en otros medios de comunicación. Y lo que casi es peor de todo, que está cuestionando la legitimidad de la oposición. Y esta guerra a la democracia, a mí lo que me preocupa es cuál es el paso siguiente, porque lo que nos enseña la historia contemporánea es que estos autócratas corruptos dan pasos hacia adelante para escapar de estas situaciones. Lo vimos la semana pasada con el bulo de la bomba Lapa, ¿no? Que era como intentar desviar la situación y que todos tragáramos con la pobre víctima que es Pedro Sánchez. Pero a mí no me cabe duda de que el final de esta legislatura, para poder escapar de todo esto, va a ser el cuestionamiento del régimen constitucional tal y como lo conocemos. Considerar que estamos en una nueva etapa histórica y que este nuevo bloque mayoritario que conforman el Partido Socialista, la extrema izquierda y los nacionalistas van a querer dar una vuelta de tuerca y cambiar nuestra organización territorial y la forma de Estado. Y yo creo que esa va a ser la salida que va a tener a todo esto.
A ver, Juan.
Yo creo que, utilizando una expresión muy de moda, el fiscal general va para adelante. Y es verdad que ahora queda la posibilidad de que presenten sus escritos las partes, incluso algún recurso, pero si no es antes, justo antes de las vacaciones, será justo después. Y tengamos en cuenta que el auto del juez Hurtado está muy bien construido, con indicios importantes, pero muy bien construido y muy medido, porque la defensa del fiscal general, la que ha llevado un abogado del Estado, ha seguido la estrategia permanentemente de poner palos en la rueda, de manera que no ha dado un paso el falso el juez Hurtado, que ya de por sí es un juez bastante fino y cauteloso, para que no haya posibilidad de a futuro recurrir al Tribunal Constitucional, que es una de las cuestiones que está en el aire y que en la propia estrategia de defensa se llegó a plantear. Al final, aquí hay una palabra para mí clave en cuanto a la actitud del fiscal general, que es el deshonor. Si fuese un militar, no habría debate. Estamos hablando de un fiscal general que se enfrenta al clamor de la carrera fiscal porque dio un paso atrás. Hubo 13 fiscales de sala de 35 que le pidieran que diera un paso atrás, no por sí mismo, no por el deshonor del fiscal general del Estado, sino por la propia carrera. ¿En qué situación queda la carrera fiscal con un fiscal general del Estado investigado? Y por último, por concluir con una frase, yo creo que este episodio, las portadas de los periódicos de hoy, cuando las veamos dentro de 10 años, serán uno de los capítulos más oscuros del sanchismo. No por sabido, no por esperado, es una noticia de una magnitud gravísima para la democracia española.
Y luego, si ponemos un poco más de contexto, esto se producen en mitad de un polvorín en la judicatura. Lo recordabais antes, que mañana 5 asociaciones de jueces y fiscales paran 10 minutos de forma simbólica en protesta contra la reforma de la justicia que se trae entre manos el ministro Bolaños y que incluye, entre otras cosas, la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal para intentar controlar por ahí a la judicatura y luego una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de las causas penales dejen de llevarla jueces y la lleven a cabo fiscales, fiscales en un órgano absolutamente controlado, jerarquizado y en cuya cúspide se encuentra una persona ya no imputada como hasta ahora, sino procesada y seguramente camino del banquillo de los acusados.
Y una cosa más, Ana, y es que ahora mismo el fiscal general tiene un mandato de 4 años. Quieren modificarlo para que sean 5 y que el próximo fiscal, coincidiendo quizás con un gobierno del Partido Popular, siga siendo sanchista y pueda detener o contener todo lo que pueda estos procesos judiciales abiertos contra Sánchez y el búnker. Que viene a ser mucho peor, ¿no? Es controlar el Poder Judicial incluso más allá del gobierno.
Eso es un problema grave. No solo es esta iniciativa, es que hay 5 en total, algunas ya en vigor, vinculadas a reformas sobre el ámbito de la justicia. Y es verdad que el paro que está convocado mañana también es de una trascendencia relevante, porque al final tienes a la Judicatura y a la Fiscalía en armas porque se están produciendo reformas de todo tipo, unas en un estado de maduración, otras en otra, pero que al final lo que hacen es, de alguna manera, desvirtuar el propio sentido de la carrera fiscal, de la carrera judicial y, en el último punto, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Incluso la separación de poderes. Todo esto viene a ser una estrategia que lo que hace es desvirtuar, desgastar, erosionar a la carrera fiscal y a la carrera judicial en aras de un expansionismo del Poder Ejecutivo, que es algo que no es exclusivo de España. También le pasa al señor Trump, que tiene esas ínfulas de ocuparlo todo desde el Ejecutivo, pero aquí está pasando. Y ahí es donde se produce un vínculo entre la forma de ejercer el poder de Donald Trump, que tanto criticamos y con razón, y la forma de ejercer el poder de Pedro Sánchez, que es un Poder Ejecutivo omnímodo que lo ocupe todo. Que lo ocupe todo. Y uno de los asuntos trascendentales es el Poder Judicial, claro.
A todo esto yo estoy deseosa, me iré para allá en un rato, de escuchar qué nos tiene que decir hoy la pizpireta portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, porque esa es otra. El Gobierno ha normalizado la mentira sistemática martes tras martes en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. La semana pasada recordaba Jorge el bulo de la bomba Lapa. La semana pasada, por 2 veces, la portavoz del Gobierno se negó a rectificar lo que ya había quedado demostrado que era un bulo puesto en circulación para desacreditar a un ex agente de la UCO que hoy trabaja para el Gobierno de la Comunidad de Madrid. No sé qué nos van a decir hoy. Bueno, lo puedo intuir. Puedo intuir que, dicho con otras palabras, pero dirán lo que su socio Gabriel Rufián ha llamado golpe de Estado blando, y es que existe una campaña de la derecha política, judicial, económica y mediática de este país para derrocar a un gobierno legítimo. Eso, en eso es en lo que se van a quedar.
Pero, bueno, hay ministros del gobierno que han sugerido que el Tribunal Supremo está prevaricando lo que ha dicho Óscar Puente, ¿no?
Sí, sí, Óscar Puente.
La oposición al gobierno la hacen los jueces y ayudan a la otra oposición política. O sea, bueno, yo me imagino que el Poder Judicial, hombre, algunas palabras, hoy hay pleno, creo. Deberá decir al respecto. No ha sido el único, porque también lo dice de Gracita Bolaños, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el Consejo General del Poder Judicial hace 10 días emitió un último comunicado en el que defendía la independencia del Poder Judicial. Básicamente, lo que pasa es que lo hacía de una manera que es aquello de alguien ha matado a alguien. No se dice ni quién, ni por qué, ni cómo, ni quién es la víctima. Yo creo que el momento actual del Poder Judicial, en ese equilibrio inestable que hay que loar, sobre todo a su presidenta Isabel Perelló, pero al final es muy incapaz de ser contundente en una situación que exige toda la contundencia. Toda la contundencia. Respecto al bulo que planteaba Ana, la semana pasada no solo es que hubo 3 ministros que le dieron pábulo es que los tres ministros que lo hicieron son tres candidatos, o serán tres candidatos del Partido Socialista en comunidades autónomas. María Jesús Montero en Andalucía, Alegría en Aragón y López en Madrid. Es decir, ya el bulo no solo se extiende por el gobierno, sino por quienes aspiran o aspirarán dentro de no demasiado a ser presidentes autonómicos en tres comunidades importantes.
Pues mira, sí, qué bien.
¿Sí? O sea, ya no es solo el gobierno, es el partido.
Bueno, es que el partido es la extensión, es el brazo de Pedro Sánchez.
Sí, lo que pasa es que no es lo mismo que te lo diga un ministro, que es decir, es gravísimo en cualquier caso, pero no es lo mismo que sea un ministro que pasa por ahí, que un porque hay algunos ministros que pasan por ahí, que ministros que son la apuesta personalísima del presidente del gobierno para las elecciones autonómicas de ya dentro de menos de dos años.
De hecho, la implicación de Óscar López en todo este tinglado del fiscal general del Estado es más que evidente.
De todos modos, Carlos, una última cosa. Sí. Entonces, cuando el Poder Judicial está sometido a interés de la derecha en política y demás, y toda esta historia, ¿qué pasa con la jueza de Catarroja, con la de Leganés o con quien está avanzando en la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso? ¿Ellos forman parte de la conspiración o no? ¿Estos qué son? ¿Díscolos de ese Poder Judicial que orquesta una conspiración contra el gobierno? ¿O estos sí son independientes?
Pues vaya usted a saber. Lo que son. Sí que os quería preguntar por el otro caso, el caso de Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz y que hace correr la lista, echa a una diputada que hay, cesa a cuatro o cinco que había por medio, para él ser inmediatamente diputado en la Asamblea y por lo tanto esquivar o enlentecer o yo qué sé, las investigaciones de la juez Vierna, que ha hecho otro auto diciendo que esto es un fraude de ley. A ver, yo no, en fin, de estas cosas no me informo antes, pero si algo es una ley, si la ley contempla algo, si la ley permite algo, no es fraude de ley. Pueden ser malas intenciones. Es como cuando alguien se cambia el género o el sexo o lo que sea para llamarse Tere y así no ser un maltratador y ser una señora y por lo tanto no tener que dar cuentas de las diferencias con que la ley observa el comportamiento de un hombre o de una mujer ante la violencia. Dicen, no, es un fraude de ley. No, o sea, la ley contempla que se puede hacer, ¿no? Pues entonces el problema es la ley, no es el fraude que haya cometido el individuo. No sé qué pensáis.
Sí, pero la cuestión primero es que el estatuto de la Asamblea de Extremadura dice que para adquirir la plena condición de diputado hay que cumplir cuatro requisitos. El último de ellos es prometer o jurar el cargo, cosa que no había hecho Gallardo en el momento de ser procesado. Y luego, en segundo lugar, no olvidemos que este hombre lo que pretende no es solo que le juzgue otro juzgado, sino que le juzgue uno mejor para sus intereses. Eso es ahí a donde quiere ir a parar, a él y también al hermano de Sánchez, que yo creo que al final es la pieza a proteger por la Moncloa. A mí me parece que a Pedro Sánchez le importa muy poco el futuro de Gallardo, pero sí le importa el futuro judicial de su hermano y que esta operación, igual que lo estuvo la de la encabezada por el fiscal general del Estado presuntamente en Madrid, ha sido diseñada y orquestada directamente en las cocinas de la Moncloa.
Urdida, incluso podríamos
otra
decir.
Otra indicación de presidencia del gobierno, ¿no?
Sí.
Evidente. No, pero de todas maneras es una autoinculpación, es decir, cuando él se afora para evitar a esta jueza y recaer en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, es una declaración de que ante la justicia, como cualquier otro ciudadano, es perfectamente vulnerable porque ha cometido algún tipo de delito, que por eso cambia de jurisdicción. ¿Es fraude de ley? Hombre, yo no soy jurista, pero como decíamos antes, parece que lo contempla la ley, pero que también su solución, su escapatoria es porque es culpable, pues también parece evidente, ¿no?
Yo no sé si es un fraude de ley desde el punto de vista penal, si se ha incurrido en un delito, pero que se ha retorcido la ley para conseguir un beneficio espurio, si lo podemos afirmar. Además es que no es una cuestión, no es solo un movimiento, es que cuántas personas tuvieron que renunciar a su cargo o la posibilidad de ser diputados para que accediera a este señor. Que no solo, además, no solo renunció a la posibilidad, no solo renunciaron a la posibilidad de ser diputados ellos, sino que él cogió el cargo y lo primero que hizo fue dar una rueda de prensa para decir que había que acabar con los aforamientos. Entonces habría que incorporar un nuevo delito, Carlos, respondiendo a tu pregunta con una nueva, con una larga cambiada, un nuevo delito que sea delito de tomadura de pelo a la opinión pública española. Ese sí que sería interesante.
En eso vamos ahí, auténticos profesionales de la delincuencia.
Bueno, esto lo decía Almeida, ¿no? Que no, nos toman, con perdón, por gilipollas.
Bueno, pues que veremos la evolución en los próximos días de esta noticia de tanto calado. Y Sánchez sin aparecer, ¿eh?
Bueno, ya van más de 40 días con el presidente del gobierno bunkerizado. No quiere aparecer, no quiere dar ruedas de prensa. La última fue por el apagón, no fue una rueda de prensa al uso. Fue motivada por el apagón y en la que compareció, es verdad que respondió algunas preguntas, pero el objetivo era única y exclusivamente trasladar el mochuelo de la responsabilidad a las eléctricas, evitar la asunción de cualquier tipo de responsabilidad política en un hecho que todavía no se ha aclarado y han pasado ya, 40 y pico días. Al fin y al cabo, el presidente del gobierno entiende que la opinión pública está en su contra, no quiere comparecer, no quiere aparecer. La forma de responder a las necesidades, digamos, de la sociedad de información es a través de los tuits de Óscar Puente, que está de baja por paternidad, pero para los tuits sigue plenamente activo y para siempre apuntar a los enemigos a batir, generalmente el Poder Judicial, pero no solo. Y luego no solo eso, hablabas antes, Ana, de que se ha institucionalizado la mentira en la rueda de prensa de los martes, también la limitación de preguntas en la rueda de prensa de los martes.
Ya, sí.
Es algo que ya se da por hecho, pero bueno, es otra cuestión, que es otra degradación de las instituciones, porque las instituciones se erosionan cuando el fiscal general investigado o procesado no dimite, pero también cuando se retuercen los mecanismos, como por ejemplo que en las sesiones de control demos ya por bueno que a quien se controle no sea el gobierno sino la oposición, que el gobierno responda con preguntas, que en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros las portavoces que ha habido, por cierto, que salen abrasadas y todas son mujeres, siempre pone a mujeres el presidente del gobierno en un puesto en el que salen abrasadas, no solo no respondan, sino que mientan. Al final, la erosión institucional es mucho más que cuestiones concretas. Y eso es una herencia grave del sanchismo también.
Bueno, cualquier día de estos anuncia una entrevista en Televisión Española o así. Porque es que de verdad se lo llevan. Ayer se lo llevaban como al niño emperador, ¿no? Que no lo vea, que no vea periodistas, que no vea a nadie de la prensa. Y lo cogían, y fíjate que era un tema que esas cosas que le gustan tanto, ¿no? Conservar el océano y tal, y poder hablar del cambio climático y de todo lo demás, que eso se vendría tan arriba, pero claro, cualquiera se fía, ¿no?, de esa pérfida profesión.
Bueno, mañana lo que sí le toca, después de 3 semanas, es sesión de control al gobierno en el Congreso, porque a las del Senado hace 14 meses que no va, pero a las del Congreso está obligado a ir y mañana tiene. Por lo tanto, al menos durante 2 minutos y medio tendrá que, que es el tiempo tasado, tendrá que responder al líder de la oposición. Él y el resto del gobierno. Ahora bien, también es cierto que el Ejecutivo, volvemos a lo mismo, en el retorcer los procedimientos y intentar estirar al máximo las costuras del Estado de Derecho, también ha convertido las sesiones de control al gobierno en el Congreso en otra cosa distinta, que no se puede llamar control de ningún tipo, porque la oposición pregunta y el gobierno no responde o hace oposición a la oposición.
Claro.
Y en eso está. Entonces, yo digo que por primera vez tendrá que pronunciarse, pero tampoco esperemos grandes explicaciones o quizá directamente ninguna explicación.
Que se han convertido en cara a caras. Es como si fuera un programa de televisión. La sesión de control al gobierno al final es... Y la gente les interpreta así, a veces incluso los periodistas lo interpretamos así, y no es así. La sesión de control al gobierno es diputados de la oposición o incluso del Partido Socialista, del propio partido, diputados preguntando al gobierno por cuestiones concretas y el gobierno respondiendo, y así debe ser. Y si no es así, la señora Armengol debería intervenir, porque se está pervirtiendo una institución trascendental.
Pero eso no va a ocurrir, Juan.
Ya, ya lo sé.
Las sesiones de control se han
convertido... Pero no hay que dejar de decirlo.
Claro, efectivamente, pero se han convertido en intercambio de zascas. Sabes quién es más gracioso y quién concita el aplauso ya orquestado de los suyos. Pero yo creo que si el gobierno... gobierno no va a contestar, y eso lo sabemos, la oposición también debería convertir esas sesiones de control en un acto de denuncia, con independencia de lo que diga el presidente del gobierno y los ataques que hagan al Partido Popular. Y así deberían hacerlo. O sea, no pretender que respondan si sabes exactamente que no te van a decir nada. Y luego hay que activar el Senado, que vaya al Senado tal y como están considerando, y que, oye, que allí por lo menos rinda cuentas que hay una mayoría de la oposición.
Bueno, chicos, que tengáis un día muy, muy bueno y razonable.
Hace una temperatura estupenda aquí en Madrid, Carlos.
Sí, estupenda.
Para pasear.
¿A qué llamamos estupenda?
Un calor insoportable.
Al caldito.
Yo creo que me da a mí la sensación de que te ganamos por aquí abajo, ¿eh?
Sí, porque... ¿verdad? En Sevilla me han dicho que está la cosa calentita, sí.
Bueno. Ayer, antier, el sábado, el domingo fue una cosa tremenda. Pero...
Mucha agua y mucha paciencia.
Mira, como decía Alfonso Guerra, un botijo, pañuelo a la cabeza y a la sombra de un arbolito, es el verano.
Eso es.
Ahora hablaremos con Alfonso Guerra dentro de un momento.
Estupendo.
Me alegro de saludaros. Saludo, adiós, chicos.
Buen día.
Adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de Lagrange.
El plan hoy, Carlos, es, buenos días, mantenernos atentos a las estafas digitales. España ocupa el triste segundo puesto en el ranking de países más afectados por los ciberataques. Fíjate, yo conozco a más de una persona que ha sido víctima de la estafa del WhatsApp o del hijo en apuros. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el estafador se hace, Carlos, pasar por un familiar o un amigo del hijo que ha perdido el teléfono o se lo han robado y que tiene una urgencia económica. La víctima, impulsada por la urgencia y por las emociones, suele actuar sin verificar si la petición es real, lo que facilita esta estafa. Para protegernos, Carlos, hay que actuar de inmediato. Si sospechamos que hemos sido víctimas, hay que informar al banco inmediatamente, rápidamente, guardar todas las pruebas y denunciar a la policía.
La mejor defensa es el sentido común. No hay que dejarse llevar por las prisas o las emociones. Y antes de actuar, siempre hay que confirmar la información por otros canales. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la ONCE, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien. 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la ONCE tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elena, ¿qué estoy en el Corte Inglés haciendo la compra? ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 600.000 personas están disfrutando de su nuevo hogar. Y aquí estamos para que no te preocupes por él, aunque estés lejos, gracias a nuestra cobertura de allanamiento. Habla con uno de nuestros más de 10.000 asesores y protege lo que más te importa. Aquí y ahora. Generali.
En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la Jornada Pro Orantibus, en recuerdo y agradecimiento de la vida contemplativa que tanta esperanza trae al mundo. Desde la Catedral de Badajoz, Santa Misa, Jornada Pro Orantibus. El domingo.